Recibimos, y es un placer, a Beatriz Canratalá, llegada de Securizable. Ahora hablaremos de ciberseguridad, de pólizas que cubren los riesgos en ciberataques o en general en ciberseguridad, y de una última hora, de una noticia que nos va a contar. Un aplauso para Beatriz. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Muy bien.
¿No vienes a confirmarnos o a desmentirnos si fue un ciberataque lo que provocó la apagón, no? Muchos han hablado también de eso. Madre mía. Es que tenemos muchos expertos últimamente en demasiadas cosas.
La palabra de experto me da un poco de miedo, ¿eh? Sí. A mí me hace gracia porque Marina siempre me llama experta, pero a mí...
Pero sí que es verdad que ha habido una noticia que afecta a una... Bueno, una cuestión que... A una medida que va a tomar el gobierno de España respecto a la protección de... Y en ciberseguridad, en definitiva.
Bueno, es una buena noticia porque el gobierno ha aprobado un refuerzo de las capacidades de España en ciberseguridad y en ciberdefensa, y ha destinado 1.157 millones de euros para potenciar nuestras capacidades a nivel Estado con respecto a, nuestra capacidad de protección y reacción ante ciberataques. Uh-huh. En el 2024 dicen que hubo 100.000 ciberataques en España. Y eso...
100.000 ciberataques.
Uh-huh. Y cada tres días hubo uno detectado o calificado como grave, muy grave.
Claro, porque un ciberataque puede ser un phishing de esos que le pasa... Uh-huh. Eso tiene la... diríamos la peligrosidad a nivel global que tiene. A uno le puede fastidiar mucho y le puede generar problemas, pero claro, hay otros que hablamos de graves, claro, porque nos pueden afectar.
Así es. Nosotros tenemos en el despacho situaciones bastante considerables. Recuerdo un cliente, por si interesa, que fue víctima de una suplantación de identidad y de un phishing, suplantaron, modificaron la cuenta bancaria, y las pérdidas económicas fueron de 250.000 euros. Y fueron dos seguidos, además, curioso.
Entonces, porque en este caso, para que lo entienda la gente, ¿qué es lo que hicieron? O sea, ¿trasladaron dinero?
Es un cliente que trabaja en el sector de la construcción. El sector de la construcción se trabaja por certificaciones que tienen cierto volumen. Entonces, un proveedor suyo le pasa una certificación de obra para que sea abonada, ¿de acuerdo? Y suelen ser de volumen importante porque hacen obra civil, y eso es...
Claro, hablamos de cantidades muy importantes.
Considerables. Y entonces lo que, interceptaron el tráfico, modificaron la cuenta bancaria de la certificación, donde se debería dirigir el dinero. Y entonces, hicieron dos transferencias a cuentas que no correspondían. Esto, de hecho, es uno de los controles que te exigen en las pólizas, para que tú te exigen que verifiques o que tengas una política de aprobación de transferencias por encima, normalmente, dependiendo de la póliza, entre 5 o 10.000 euros. Es decir, que ya consideran que esos importes hay riesgos de que sean, deben tener una doble verificación por parte de la organización y de haber implementado un protocolo, que en este caso no está implementado, porque a veces en las pymes, pues soy yo conmigo mismo el quien autoriza las transferencias, pues es una única persona. Entonces no hay un doble análisis, ¿no? O una doble verificación. Entonces sí que es recomendable, y esto ya lo he dicho varias veces, verificar por otro medio diferente la cuenta bancaria, y sobre todo en este tipo de operativa donde los importes son considerables. Entonces, pues eso ocurrió, y es bastante habitual, de hecho.
Y este anuncio del gobierno de destinar mucho dinero a todo lo que supone ciberseguridad, claro, llevado al mundo de la empresa, yo creo que debería hacer también un clic, ¿no? En invertir, en cubrir también, y por el aspecto que hablamos también de pólizas de seguros que cubran esos riesgos. Es que antes hablábamos en la tertulia con lo del apagón, que a veces las empresas, en función de la probabilidad de riesgo que hay, de que suceda algo, pues empiezas a tomarlo en serio, ¿no? Claro, las cifras que me hablas de ciberataques son una barbaridad. Mm. O sea, la probabilidad de que pueda suceder está ahí. Es muy
Hombre, bien. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hoy nadie puede pasar por alto el riesgo tecnológico. Todas nuestras empresas están digitalizadas. De hecho, acaban de participar en la tertulia los CEOs, la Bicefalia, que comentaron en aquel momento. Y ellos se dedican a la digitalización de empresas. Entonces, cuando tú digitalizas tu empresa, lo que haces es que tu superficie de exposición a ciberataques aumenta.
Claro. O sea, estás implantando una tecnología que te va a ser mucho más eficiente, más productivo, pero
claro, cuanto estando menos analógico eres, más expuesto a ciberataques estás. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es implementar, entrar en el círculo, ¿no?, de la gestión del riesgo, que es prevenir. Primero, tienes que prevenirlo, detectarlo, implementar medidas de detección, implementar capacidades de respuesta y posteriormente de recuperación. Es decir, primero intento prepararme frente a los posibles ciberataques que pueda sufrir, ciberincidentes o frente al riesgo tecnológico que haya podido identificar en mi organización. Después tengo que implementar medidas, llevámoslo a lo que todos conocemos, un antivirus, pero antivirus avanzados,
claro,
que monitoricen para que puedan tener capacidades de detección. Después, una vez ha entrado, tienes un incidente, y se ha detectado, que puedas responder y reaccionar y protegerte, ¿vale? Y mitigar ese incidente, ¿no? El impacto, sobre todo. Y después tenemos que tener capacidad de recuperarnos. Por eso en ciberseguridad la última fase siempre es tener un plan de respuesta y de continuidad, porque hay que continuar, hay que intentar, porque la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas, no se recuperan de un ciberataque, luego no pueden continuar. Y ese es el problema.
¿Cuánto has dicho?
No tengo el dato exacto, pero la gran mayoría de las pymes no se recuperan después de un ciberincidente.
O sea, imagínense el riesgo, o sea, que puede hundir un negocio.
Tengo un caso muy curioso, porque sé que a ti te gustan los casos, si lo puedo contar.
Sí, claro, Jordi, claro. Sí.
Este caso fue una gasolinera en la que hackearon el sistema de pago de la gasolinera. ¿Vale? Estos que son un surtidor automático.
Vale, sí, las de low cost, por decirlo así, ¿no? Que no haya ningún personal, que tú sueles pagar con tarjeta.
Vale, pues no quiero decir quién era el proveedor, ¿de acuerdo?, de este servicio, pero fue hackeado. Entonces, el que estaba operando este era un proveedor del dueño de la gasolinera, ¿vale? Porque es el que te facilita los...
los datáfonos, por decirlo así, no es un datáfono, pero donde se cobra el dispositivo.
No me sale el nombre ahora, pero déjalo.
¿TPV? Me dice.
No,
Rafa.
No el TPV. O sea, bueno, sí, hay el surtidor de gasolina que opera también con un TPV que va vinculado, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Lo hackearon y normalmente en algunas gasolineras lo que te permiten es meter una tarjeta de cliente, entonces eso te permite automáticamente cargarlo en tu cuenta bancaria, automáticamente facturarlo y tal. Y esa identidad estaba vinculada a una forma de pago. Entonces, lo que habían realizado es que te autorizaba a que se aperturara el surtidor, tú te servías de gasolina, además era una gasolinera que sobre todo trabajaba con camiones, con lo cual...
Claro, grandes volúmenes.
Vale, mucho volumen. Cargaban, simulaba que pasaba el TPV, pero no pasaba el TPV. ¿De acuerdo? Esto se tradujo en 300.000 euros de pérdidas.
Claro.
¿De acuerdo? En gasolina que se había suministrado y no se había cobrado.
Es muy gráfico ejemplos que pones.
Esto ocurrió en Valencia, ¿eh? Te lo digo porque no nos pilla lejos y no es un caso hipotético, es real. Sí.
Que quería preguntarte, hablamos mucho de prevenir esos riesgos, pero me interesa también la cobertura legal de las pólizas. ¿Cómo se puede uno proteger para eso y para poder tener de alguna manera...
derivar el riesgo.
Sí, derivar el riesgo e incluso, no sé si poder cobrar incluso una indemnización como cuando sufres un siniestro en una casa, claro, o en un coche.
Nosotros en la gestión de riesgos normalmente le llamamos a esto transferir el riesgo. Uh-huh. Cuando tú tienes una póliza, transfieres tu riesgo, que normalmente es un riesgo financiero. Bueno, normalmente no es un riesgo financiero, sí, ¿de acuerdo? Porque vas a tener que buscar una cobertura que suba tus pérdidas,
claro, claro,
¿de acuerdo? Sí, sí. Económicas, y que te permita continuar. Entonces, uh-huh, cuando tú has hecho esta previa evaluación de prevención, de ta, aquel riesgo residual, ¿de acuerdo? Que no puedes evitar, uh-huh, ¿de acuerdo? Con todas las medidas que has podido implementar, necesitas transferirlo. Y eso se hace a través de la póliza de ciberriesgo, que básicamente lo que te permite es cubrir tus pérdidas propias o tu responsabilidad civil frente a terceros. ¿Qué es la pérdida propia? Pues que se hackeen tus sistemas y tengas que restaurar tus sistemas, ya sean bases de datos, software, hardware, uh-huh, ¿de acuerdo? O las pérdidas que hayas sufrido económicas a raíz de un incidente, tu pérdida de beneficios, ¿vale? Luego, con respecto a la responsabilidad de terceros, es la responsabilidad tecnológica y sobre todo se refiere a responsabilidad por brechas de datos, brechas de privacidad, vulneración de la privacidad, uh-huh, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que cubre son las sanciones que puedas. Es una póliza, claro, que cubre sanciones
porque tú legalmente asegurables. Porque tú recibes un ciberataque y se conocen datos de terceros, tú puedes ser... deberías de indemnizar en algún...
Claro, porque manera. A veces a través una de las... Cuando sufrimos un ciberincidente y tenemos una... Imagínate, tenemos nuestra base de datos y esa base de datos es filtrada... Esos datos pueden ser utilizados por los ciberdelincuentes para suplantar identidad de terceros. Uh-huh, entonces, uh-huh, tú automáticamente tienes que asumir probablemente un procedimiento ante la Agencia de Protección de Datos, asumir obligaciones, uh-huh, de notificación a esos posibles afectados y asumir las posibles responsabilidades civiles en las que incurras. Uh-huh. Todo ello está cubierto por una póliza de ciberriesgo. ¿De acuerdo? Y tiene la particularidad de que otro tipo de pólizas de responsabilidad civil no cubren sanciones y en este caso sí que lo
claro,
hacen.
Claro, claro, claro.
¿De acuerdo? Siempre que sea causado un incidente, ¿vale? No por actuaciones dolosas tuyas.
Sí, claro. Tú estás, diríamos, obligado a cumplir unos requisitos,
sí,
¿no?
Y tus sí, pero
responsabilidades,
como
pero puede haber un...
El fallo existe, involuntario, uh-huh, obviamente. Un incidente puede ser simplemente que copia vista a una serie de personas revelando información de, uh-huh, terceros. Eso es un incidente y es derivado de un error humano. Y luego la póliza también cubre la ciberdelincuencia, que es una parte específica, que normalmente no es un suplemento de alguna manera, que cubre fundamentalmente la extorsión por ransomware. El fraude tecnológico, que suelen ser pues el fraude electrónico de fondos, que es cuando te roban a ti tus fondos, uh-huh, o el phishing o suplantación de identidad, que es cuando tú eres engañado y a través de ese engaño, que es el caso que le ocurrió al constructor, tú haces la transferencia a un tercero. Y previo a todo esto, una de las coberturas es la respuesta ante incidentes, que es que ponen a tu disposición la compañía un equipo, claro, de expertos para contener, uh-huh, el incidente, evaluar el incidente y de alguna manera mitigar su impacto, uh-huh, y ayudarte en esa
acción de respuesta
inmediata,
¿no? Que,
sí,
que hablábamos
efectivamente
antes. Yo creo que va, nos queda muy poquito, sí, tiempo, pero vamos a tener claro que cada vez más todos los perfiles de empresa, en una mayor o menor medida, van a necesitar sí o sí una cobertura de ciberriesgo.
Sí, sobre todo porque además, aunque mucha gente piensa yo no voy a ser atacado, sí que eres susceptible de equivocarte y perder un dispositivo que no está cifrado y que toda tu información puede ser accesible. Eso es un ciberincidente.
Y que luego, en consecuencias económicas... Que eso a veces es lo más fácil de entender para alguien que te... O sea,
sí, claro,
es que tú igual tienes luego responsabilidad ante terceros. Es que vas a tener una pérdida de ingresos como tengas tal. Pues a lo mejor así se ve más claro,
más,
¿no?
Claro. Uh-huh.
Pues Beatriz Canratalá, ha sido un
muchas
placer.
Gracias.
Como siempre aprendemos y conocemos muchas cosas. Desde Securizable, todo el mundo del ciberriesgo... toda la actualidad y esas pólizas que nos ayudan ante eventos inesperados. Ha sido un placer, Beatriz, gracias.
Pues muchas gracias, Jordi.
Y nosotros llegamos hasta aquí, a punto de ser las 7, les emplazamos a mañana a partir de las 4, aquí en la 99.9 Valencia Radio, La Tarde con Marina. Adiós.